Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana, para Michel Suárez en España. La producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Efectivamente, bienvenidos y gracias. Muchísimas gracias por la sintonía a todos los que estén pues en este momento escuchando el programa de 8 a 9 de la noche, su horario estelar. A las 12 de la medianoche es la retransmisión, pero también nos pueden sintonizar a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos ya nos vamos a tertulia. ¿Por qué? Porque en tertulia hoy, bueno, pues las noticias más importantes del momento. Por un lado, tenemos noticias de las Damas de Blanco. Le han pedido al nuncio apostólico una entrevista con el Papa Francisco. Lo han hecho las Damas de Blanco en La Habana. También, bueno, pues informa el gobierno cubano que ha cambiado el juego. Sí, sí, cambió el juego para los damnificados de desastres, sobre todo los ciclones, que es lo que pasa por Cuba. Ahora ya, si usted no tiene dinero para arreglar su casa, es posible que tenga acceso a un crédito, pero ya la palabra regalado se ha terminado. Esto lo dice el propio gobierno cubano. Esto por un lado, también tenemos información. La Unión Europea se ha pronunciado en cuanto a la represión dentro de Cuba. Dice que todo marcha muy bien en la cuestión económica, en la cuestión de las relaciones, pero está muy preocupada por la represión dentro de Cuba, sobre todo del último fin de semana. Hoy en el programa también analizamos la situación de Colombia. Ahora la FARC, o sea, el grupo narcoterrorista de la FARC, ha dicho que va a ser un cese al fuego unilateral en medio de las conversaciones por la paz que se están llevando en Cuba. Y también, bueno, pues el ministro de Comercio español está en Cuba. ¿Qué posibilidades hay de más intercambio comercial o de más inversiones? Lo vamos a analizar en el programa.
Y al cierre del programa les voy a comentar algo que a muchos les va a agradar. Señoras y señores, Finlandia ha determinado que quienes asistan a un concierto tienen derecho a pedir la devolución del importe de las entradas si salen de la actuación disgustados por la baja calidad de la misma.
Me encanta eso. Me encanta eso porque una vez fui a un concierto de...
Dejé para el final el comentario. ¿Qué porque manera, yo sabía que le iba a agradar.
Qué manera de desafinarla. Sí,
es que, bueno, es que cada artista.
Sí, por eso le digo. Déjelo ahí. Ni voy a decir el nombre, por Dios. Bueno, pues yo comienzo con algo misterioso. Sí, señor. Escucha esto. ¿Sabe usted que hay una isla en este planeta Tierra habitada por un grupo de aborígenes, de nativos de esa isla, donde nadie puede entrar, ni tan siquiera el país que domina la isla puede entrar? No se sabe nada, nada más que fotos del satélite. Ya les cuento. Fíjese, anota el nombre, se llama Sentinel del Norte, o sea, Sentinel North, Sentinel del Norte. Está en las Islas Andamán. ¿Dónde están las Islas Andamán? Por allá, por el Océano Índico, en lo que es al este del Golfo de Bengala. El país es dominado por la India, pero ya la India tiró la toalla. No hay contacto con los aborígenes de ese lugar porque todo el que llega lo matan. A toda persona que llega al lugar lo matan, así de sencillo. Y entonces, bueno, claro, de la única forma que hay de entrar es arrasando y no lo van a hacer. Escuche la historia. La historia la tiene, bueno, la tiene el ABC de España, pero también se la toma a The Daily Mail, que dedicó recientemente un reportaje a hablar de los misterios del Sentinel del Norte y a la gente que la habitan. La isla no es más que un minúsculo pedazo de tierra de 72 kilómetros cuadrados de extensión y se estima que está habitada desde hace unos 60.000 años. Oficialmente su administración depende de la India, pero hace mucho tiempo que las autoridades de ese país tiraron la toalla. De hecho, se ha establecido una zona de exclusión de 3 millas alrededor de la isla. Prefieren evitar nuevos incidentes que resolver los enigmas que ocultan aquellas tierras. Los únicos que se atreven a acercarse a Sentinel del Norte son los pescadores ilegales, conscientes de la riqueza de sus aguas. La Guardia Costera India, que es la que patrulla la zona, extrema la vigilancia para evitar estas prácticas que ponen en peligro la forma de vida de los aborígenes y la seguridad de los propios pescadores. Sin embargo, algunos consiguen burlar los controles y llegan hasta las proximidades de la costa. Ocurrió en el año 2006 y los dos incautos que alcanzaron la isla fueron inmediatamente asesinados por la tribu local. Toda persona que llega, incluso hay una fotografía muy, muy gráfica, una fotografía que dice prácticamente que habla por sí sola, y es un helicóptero que está volando a una altura bastante baja la isla para observarla. Y están algunos aborígenes, algunos residentes de esta isla con lanzapiedras y con lanzaflechas, lanzándole flechas al helicóptero para tratar de derribarlo. Increíble, ¿no? Por supuesto, con una flecha artesana le lanzan flechas a los helicópteros que han volado. Ni tan siquiera se atreven a volar muy bajo para no poner en peligro a los residentes de la isla. ¿Qué le parece? En el siglo XXI, en este mundo que habitamos, una isla donde nadie ha podido entrar más que los aborígenes que viven aquí.
Me quedo en Miami.
No.
Reinaldo Escobar. Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Quédese tranquilo en su casa, no se mueva. No piense en viajar por ahí.
No, no tenía intención de ir visitar ese lugar, además que no creo yo que ellos tengan una empresa turística que haga tours recorrido por la isla.
No, no hay de todo.
Y creo que no estoy interesado realmente. Un saludo a todos los oyentes, en especial a Michelle en España, a José Luis, a nuestra querida productora Johnny Hilfer y a todo el equipo.
Muy bien. Bueno, pues Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes. A mí tampoco se me ha ocurrido visitar determinadas zonas de riesgo, ¿no? Aunque el riesgo puede estar en cualquier parte, ¿no?
Claro.
Uno no tiene que proponérselo necesariamente. Pero ya con estos avisos, no queda más remedio que tachar esa zona del mapa.
Así mismo. Y nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Una representación de las Damas de Blanco sostuvo el miércoles un encuentro con el nuncio apostólico en Cuba, Monseñor Giorgio Lingua. En la reunión estuvieron las activistas María Cristina Labrada, Lourdes Esquivel y Berta Soler, quienes hicieron entrega al representante diplomático de la Santa Sede de una carta para el Papa Francisco en la que solicitan ser recibidas durante su visita a Cuba en septiembre próximo. De acuerdo a 14 y medio, el diario 14 y medio, el encuentro transcurrió en la Nunciatura en el barrio Habanero de Miramar. Duró 1 hora y 20 minutos y el nuncio fue muy receptivo, según explicó Soler a este diario. Durante este tiempo le hicieron llegar una compilación grabada en un disco compacto con varios testimonios de damas de blanco y activistas de derechos humanos sobre la represión. Junto a ese archivo le fue compartido un detallado informe de los arrestos ocurridos a lo largo de la isla en los últimos meses, precisó a 14 y medio la líder del movimiento. Y entre los temas abordados por las damas de blanco, transmitieron su preocupación porque durante la visita del Papa se repitan las detenciones, los apagones telefónicos para impedir a los activistas comunicarse, los arrestos domiciliarios, igual que durante la visita de Benedicto XVI. En la conversación se tocó también el tema del incidente ocurrido entre varios activistas y el cardenal Jaime Ortega el pasado 3 de julio durante las celebraciones por la independencia de Estados Unidos. Además, las activistas compartieron con el nuncio una propuesta de la ley de amnistía redactada por el Foro por los Derechos y las Libertades, en el que las damas de blanco participan. El documento ha sido entregado en las últimas horas del miércoles a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la República.
Bueno, pues ¿quién mejor que el jefe de redacción precisamente de este diario digital cubano, 14 y medio, que es Reinaldo Escobar? Adelante, Reinaldo, con el comentario de la nota.
Bueno, hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de hablar con nuestra querida amiga Berta Soler. Ella había puesto en su cuenta de Twitter una nota diciendo que esta visita había ocurrido y bueno, inmediatamente nos comunicamos con ella, como casi siempre hacemos que hay algo con esta institución, con esta entidad. ella nos explicó todo eso que ustedes han dicho, pero además yo estaba muy curioso por preguntarle a Berta, que era muy interesante lo que ella le habían dicho al señor Anuncio, a Giorgio, pero me gustaría que me contara qué era lo que le había dicho él a ella, ¿no? Y bueno, eso no está publicado en Catecismo Medio, pero bueno, te puedo contar que ella me explicó que el Anuncio les dijo que les recomendaba que siguieran la línea de Gandhi, de tener una resistencia pasiva, que eso era una cosa muy muy bien vista, ¿no? Y que evitaran a toda costa tener cualquier tipo de modificación violenta y que continuaran en ese camino. Él les prometió además que sí, que iba a hacer la gestión para que el Papa las pudiera recibir, pero claro está, eso queda de parte de la voluntad de su santidad, no depende del Nuncio, ¿no? Ya el Nuncio, como es conocido, estuvo recientemente en una visita en las provincias orientales, donde va a ir el Papa. Él está preparando bastante intensamente la visita de Francisco. Uh-huh. Y esta recepción que él ha hecho de la Habana Blanco, pues es una buena señal, sobre todo después del desagradable incidente que ocurrió en la residencia del señor jefe de la Oficina de Intereses, que ha sido bastante divulgado, y ha sido no solamente divulgado, sino que hay diferentes versiones, ¿no? Berta, que no estuvo presente directamente en el momento del incidente, ella dice que ella le molestó mucho que el señor cardenal tuviera una reacción un poco furiosa, que forma parte de su carácter, según explica ella, pero que sin embargo ella ha sido muy bien atendida por el resto de las autoridades eclesiásticas en la isla. Cualquier otro tipo de pastor que ellas hayan solicitado, pues la han atendido muy bien, como es el caso de Giorgio Lingua, que le abrió las puertas de su oficina y las atendió con mucha amabilidad. Todas esas cosas van a pasar, todo eso son incidentes que pasan a un segundo plano. Lo más importante es que ellas han entregado al señor Monseñor Giorgio, le han entregado este documento, que es un documento muy importante, y que han participado estos amigos del Foro de Derechos y Libertades, que han hecho un ensayo muy interesante para una ley de amnistía, con una lista larga de gente que están vinculados con presos políticos. Ahora mismo, en breve, también se va a reconocer una nueva lista que ha hecho la señora Marta Beatriz Roque, que de alguna manera coincide en unos puntos, en otros puntos no coincide, y esto es toda una discusión de quién es preso político y quién no. Así que lo más importante es que en Cuba no haya presos políticos por uno u otro motivo. Ahí lo dejo.
Así mismo, bueno, pues, Michel Suárez.
Yo creo que en la agenda del Papa, en la agenda oficial del Papa en Cuba, ciertamente se echa en falta el encuentro del sumo pontífice con sectores no oficialistas, como sucede siempre en los viajes papales, ¿no? Que el Papa atiende a una representación de casi todo el mundo. Afortunadamente, y como suele ser habitual, el nuncio ha sido receptivo, según el testimonio de las damas de blanco. Esto ha sido así con todos los nuncios que el embajador del Vaticano, los últimos embajadores del Vaticano en Cuba, siempre han tenido una comunicación muy fluida con todos los sectores del país, incluyendo la disidencia. Y aunque su justificación de por qué sería difícil que el Papa pueda recibir a las damas de blanco, en mi opinión, es insostenible, ¿no? Dice el nuncio, según siempre el testimonio de Berta Soler, de que se debe a que la visita no es política, no es de tipo político. No sé entonces cómo calificar un viaje que ha sido presentado como de impulso a la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Este es un tema eminentemente político. Lógicamente, el viaje tiene un carácter pastoral, pero también tiene un carácter político, y el hecho de que Benedicto XVI haya recibido a Fidel Castro, que no tiene responsabilidad alguna en el Estado ni en el gobierno cubano, también dice de que hay excepciones, ¿no?, en ese tipo de recibimientos. Y yo, sinceramente, no exigiría, si fuese parte de la disidencia, no exigiría una reunión exclusiva del Papa con las damas de blanco, ni solo con disidentes, sino con varios sectores de la sociedad cubana, incluyendo a la zona gris, que no se considera ni oficialista ni opositora. Ese es un un momento que debería explorarse, ¿no? Lo vimos en Panamá, en la cumbre de las Américas de Panamá hubo gente que llegó allí a participar en el foro de la sociedad civil que no venía ni en representación de la disidencia ni del gobierno. Y en Cuba hay gente así, hay sectores así, hay organizaciones que tienen esas características y creo que tienen derecho junto con todas las otras a participar en la visita del Papa. Por eso, sin entrar a fondo en la cuestión, creo que evidentemente es bueno que se haya producido esa reunión entre el nuncio de su santidad con las damas de blanco y es bueno de que haya una información constante de cuál es la situación en cada momento en Cuba para que todas las autoridades católicas estén informadas de lo que está sucediendo a día de hoy en las calles de Cuba y luego no se tome como pretexto la desinformación para no actuar o hacer declaraciones en concordancia con esa propia situación.
Recuerdo cuando Benedicto XVI estuvo en Cuba, las damas de blanco le pidieron también, me acuerdo, llegaron a la nunciatura, se entrevistaron con el nuncio, le pidieron un espacio y no fue posible. Recuerdo también que a la mayoría de la disidencia cubana no le permitió a la seguridad del Estado llegar a la Plaza de la Revolución, en La Habana en este caso, o fueron detenidos o fueron en otros casos pues alejados de los lugares por donde iba a transitar el Santo Padre. Seguimos hablando de Cuba. El gobierno dejará de ofrecer subsidios directos a las personas damnificadas por desastres y en su lugar ofrecerá distintos tipos de créditos para que las familias puedan acceder a los bienes y servicios necesarios, es la palabra que utilizan, para la reconstrucción. Según publica la resolución 143 del 2015 del Ministerio de Finanzas y Precios, en la Gaceta Oficial número 25 ordinaria de 15 de junio de 2015, pues a partir de ahora se fijan los precios y el financiamiento para los productos que se entreguen a personas naturales que han sufrido alguna afectación por la ocurrencia de algún desastre. La prensa oficial cubana informó a través del Juventud Rebelde que cuando una familia no pueda pagar los precios de los productos asignados tras un desastre, podrá acceder a un crédito bancario en las condiciones y términos establecidos por las instituciones.
Pero la palabra regalado, la palabra gratis, se termina y lo deja muy bien claro también el gobierno cubano a través de esta nueva ley, resolución, como le quieran llamar. Reinaldo Escobar.
Bueno, ese es un tema que hemos analizado aquí entre los amigos de 14 y medio y en unos minutos quizás salga una colaboración de un colega nuestro sobre ese punto, ¿no? Viéndolo como que las reformas el gobierno de Raúl Castro, pues también ya están abordando el tema de los desastres, ¿no? Porque como quiera que lo ponga, este asunto forma parte del perfeccionamiento del modelo económico cubano. Se establece claramente en esta información del periódico Juventud Rebelde que bajo ningún concepto se harán entregas gratuitas. Es decir, eso queda claro en esta información, ¿no? Lo que pasa es que hay algo que si no se vive dentro de Cuba es difícil de entender. Por ejemplo, una de las anotaciones que hace el periódico Juventud Rebelde sobre esta ley o este decreto es que el precio de los objetos que se van a comprar por parte de los damnificados será el mismo que está establecido en el mercado minorista. Por lo cual, alguna persona se preguntará, bueno, pero ¿qué sentido tiene que haya una manera de entregar dadivosamente ciertos objetos si lo están vendiendo al mismo precio que supuestamente se puede comprar en el mercado ahorita? Bueno, la respuesta a eso, que hay que explicarlo bien, es que esos objetos tienen ese precio oficial en el mercado minorista, pero no aparecen, no están. Y las personas solamente pueden adquirirlos cuando acuden al otro mercado, entiéndase al mercado en pesos convertibles, donde una colchoneta que en un mercado minorista de pesos cubanos puede valer 200 pesos cubanos, pues se convierte en ciento y tanto o más pesos convertibles. Y claro está, eso sí no lo va a subvencionar nadie. Y también, por ejemplo, no hace alusión a la pérdida de efectos electrodomésticos, porque ¿cuánto cuesta un televisor pantalla plana, no? Si pierdes un pantalla plana en un plan, nadie te va a dar un crédito para que rehagas uno al precio de 700 CUC que cuesta aquí en el país. De manera que, desde cierto punto de vista, es una medida saludable, porque recuerdo yo que en otros huracanes la gente de pronto llegaba un camión y se ponía a repartir cosas, ¿no? Y nadie pagaba nada, eso lo pagaba el país. Pero por otra parte, se desaparece una oportunidad de beneficiar a gente humilde, que son siempre los que pierden más cosas, porque la gente que pierde más cosas son los que tienen las peores casas, y esas, ahí están los más humildes, ¿no? De manera que aquel eslogan de nadie quedará abandonado, habrá que ponerle una coletilla a nadie quedará abandonado siempre y cuando tenga el dinero para hacerlo.
No hay tiempo, yo sé que Michelle va a tomar algunos minutos, pero solamente decir que esto sucede y esto no funciona, o esto que está haciendo el gobierno cubano. Si bien es cierto que la gratuidad no funciona para todo, porque no puede funcionar, porque así no puede ser una sociedad como acostumbró con ese paternalismo, que incluso Raúl Castro hace muchos años se refirió al paternalismo. Pero lo bien es cierto que en una sociedad abierta, una sociedad con más recursos, una sociedad normal, vamos a ponerlo así, las personas tienen otras formas de paliar los desastres. Están los seguros de las propiedades, están programas gubernamentales para ayudar a los más damnificados. Hay toda una serie de mecanismos donde las personas pueden aprovecharse de él. En algunos momentos pueden ser hasta gratis, en otros momentos son organizaciones no gubernamentales, humanitarias, que se dedican precisamente a recolectar dinero para pagar. En otro momento puede ser la iglesia, las comunidades de la iglesia, pues recogen dinero durante el año entero para ayudar a los más pobres en casos de desastre o en otro tipo de circunstancia de extrema. Es decir, hay otros mecanismos para paliar estos problemas. En el caso de Cuba, sigue siendo el gobierno cubano el que determina, te doy el crédito, no te doy el crédito, no te lo doy gratis, cuando aparece te lo cobro a tanto y si no lo pagas tú. Es el gobierno el que determina y no los mecanismos propios de la sociedad los que se encargan de estas cuestiones. Por eso no funciona. Michel Suárez.
Yo siempre hablaría de presuntamente gratis, porque hay que recordar que estamos hablando del mismo gobierno que ha vendido las donaciones y que luego, lo dice Juventud Rebelde, ha utilizado los márgenes comerciales, lo que ellos llaman márgenes comerciales, que en el caso de Cuba suele ser el 300% de margen comercial para cobrar a la gente lo que ha donado Venezuela, Ecuador, Rusia, China o cualquier otro país. Así que yo no dudo de que en algún momento alguien le hayan regalado las tejas de fibrocemento para poner en su casa, pero en general presuntas gratuidades, al menos yo lo veo así. Y creo que esto que se ha decretado ahora es una constatación más del capitalismo salvaje que se está viviendo en Cuba, del neoliberalismo comunista, que es una mezcla, yo diría que bastante explosiva, ¿no? Neoliberalismo comunista, que es con la cara muy dura decir, yo no le voy a regalar nada más, como si este fuese un país en el que estuviesen regalando cosas y todo el mundo estuviese satisfecho de lo bueno que es el gobierno regalando cosas durante todo este tiempo. Es decir, yo no le voy a regalar nada, pero tampoco voy a crear los mecanismos para que el país funcione como tiene que funcionar para que yo no necesite regalar nada. Y este es el gobierno que también ha acumulado desastre sobre desastre natural, incluso algunos que están pendientes todavía de soluciones habitacionales desde los años 90 todavía. La solución es la que mencionaba Amado, ¿no? Los seguros, pero también la ayuda estatal, porque cuando en Estados Unidos se declara zona de emergencia, ahí hay dinero público, dinero del gobierno para solucionar los problemas de la gente, aparte del seguro que cada cual tenga contratado.
Sin duda. Michel Suárez, muchísimas gracias. También a Reinaldo Escobar. Regresamos.